Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza CELE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CELE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es el rock, la literatura, el rock y las letras. Y empezamos escuchando una canción que propuso el profesor Henry. Maestro, por favor, introdúzcanos este tema.
Bueno, un saludo para todos los oyentes, a todas las personas que se conectan acá a CELE Cultural. Y qué bueno pues estar nuevamente compartiendo y hoy hablando de un tema muy particular que es la relación entre literatura y música y específicamente con el rock and roll. Yo creo que vamos a hacer un programa bastante nutrido y precisamente estamos escuchando la agrupación Virginia Woolf, una agrupación ochentera formada por Jason Bonham, hijo de John Bonham, baterista fallecido de Led Zeppelin, ¿no? Y eso tienen mucho los ingleses, ¿no? Que siempre están todo el tiempo trayéndonos pues a colación pues toda su cultura y toda su literatura, ¿no? Porque hay agrupaciones así como existe Virginia Woolf, ese homenaje que le hacen ellos a esta gran autora inglesa. También pues existen agrupaciones como tituladas Bram Stoker o todo lo que hace Iron Maiden pues con la literatura inglesa, entonces eso es bastante, bastante interesante dentro del rock and roll inglés.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry y al profesor Rodrigo Huertas. Pues sí, hoy vamos a conversar acerca de la relación entre el rock y la literatura y yo voy a enfocarme en algunas agrupaciones relacionadas con el rock progresivo, ¿no? Pues allí está Pink Floyd, está Camel, está Genesis, está The Alan Parsons Project y demás que gran parte de sus álbumes estuvieron inspirados en la literatura. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Hoy nos acompaña nuestro amigo Mario en el Control Master y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del CELE Cultural, un saludo muy cordial y sean bienvenidos a este nuevo programa que se emite a través de U Rosario Radio. También extiendo un saludo para mis colegas, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez. También en consola, un saludo para Nelson Duarte. En la dirección general, Sebastián Ríos. El CELE Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español. En esta emisión hablaremos del rock and roll en la literatura y el cine. Recuerden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Disfruten del programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, pues corregimos al profesor Rodrigo, él no está aquí, hoy nos está acompañando, es Mario Castro. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como U Rosario Radio. Y si se han perdido, quieren repetir o quieren escuchar alguno de nuestros capítulos, nos encuentra en Speaker. Nos pueden buscar como CELE Cultural. También estamos en Radio Garden, Deezer y Spotify. Esperamos que este programa sea de su agrado y vamos a ver la relación entre el rock y la literatura.
We'll be right back. Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Come your masters of war. You're that build on the guns. You're that build on the death.
Bueno, regresamos a Celé Cultural escuchando Pearl Jam. Profesor Rodrigo también propuso algunas canciones que vamos a escuchar. Y comencemos con la profesora Luz Elena. Maestra, comiéncenos a hablar de ese rock progresivo, de la literatura y toda esta cuestión psicodélica.
Sí, pues es un género musical que un poco ya está olvidado, ¿no? Ya casi no se habla de aquellas agrupaciones o no se tiene como referente. Bueno, quizás Pink Floyd, ¿no? Con respecto al rock progresivo es el que más se conoce, pero otros artistas o agrupaciones como las que anuncié al inicio de con el saludo, como Yes, Genesis, Kid Crimson, también digamos que son agrupaciones que de alguna forma ya no los, como que no se traen a colación, como que ya no se escucha, es mi impresión. Uh-huh. De hecho, es como mi el rock progresivo pues surge en el Reino Unido a mediados de los años 60 más o menos, y rompe precisamente con esa estética de sencillos breves, ¿no? Y de hecho intenta o se lanza a través del formato de LP. Se caracteriza este rock progresivo especialmente por sus largas composiciones, ¿no? Que suelen durar aproximadamente, algunas canciones pueden durar hasta 20 minutos, y que de alguna manera gran parte también de su estilo, del mismo modo que el jazz, tiene un gran un nivel de improvisación, ¿no? Es decir, acá pues el uso de sintetizadores, de guitarras, y especialmente de sus letras, porque pues en este caso, y la psicodelia, como lo dice el profesor Diego, hacen parte como de su base fundamental, ¿no? Temas ligados a la filosofía, a la espiritualidad, ¿no? Están a la luz de sus canciones. Pues voy a hablar un poco precisamente de los más conocidos. Voy de los más conocidos a los menos conocidos un poco. Uh-huh. Está pues la fábula satírica que retoman Pink Floyd, especialmente La rebelión de la granja, publicada en 1945 por George Orwell. Y que de alguna manera en 1977 en su LP o en el álbum llamado Animal, aparece precisamente esa referencia a esta fábula de George Orwell. Pues digamos, acá no es una interpretación propiamente literal del libro, sino que está precisamente basado en esa situación opresiva, o el sistema de castas que el escritor ideó. Y digamos, acá la banda de alguna forma utiliza grandes ideas para criticar la situación sociopolítica y económica del Reino Unido de aquel entonces. Entonces quería como de hecho, yo creo que pues claro, de Pink Floyd recordamos el álbum Wish You Were Here, que es como el que más tenemos. Bueno, tenemos varias referencias, pero esta especialmente de este álbum no tenemos tanto conocimiento, y quizás uno podría decir que es también uno de los mejores discos de Pink Floyd, que crea en 1977 y que está precisamente inspirado en este texto de George Orwell. También pues para finalizar quiero hacer referencia a gran parte de los temas, bueno, la filosofía, el surrealismo, la ciencia ficción también aparece como en estas referencias a la narración literaria y el rock progresivo. Pues ocurrió también con Emerson, Lake Palmer, que también pues es muy interesante esa agrupación. que retoma precisamente la ciencia ficción para realizar su álbum llamado Brain Salad Surgery en 1974. Que de hecho una de sus portadas hace referencia a la película de A los Aliens, que habla precisamente del nacimiento de las computadoras a manos del hombre y del dominio, pues de un tema que incluso ya hemos hablado aquí en nuestra mesa de trabajo. Pues básicamente en una de sus piezas principales del disco titulada Carm Evil Night, aparece precisamente como en ese diálogo en donde el hombre o los seres humanos terminamos gobernados por aquello que inventó, y donde hay una pérdida de su identidad. Emerson, Lake and Palmer también musicalizaron, si bien lo puedo decir, el himno o el poema Jerusalén del poeta y místico inglés William Blake.
Muchas gracias, maestra. Uh-huh. Muy completo. Profesor Henry.
Bueno, qué bueno esto que nos está contando Luz Elena, porque sí, definitivamente el género que más se asocia a la literatura es el rock progresivo. Uh-huh. Es el que más lo ha trabajado desde todos los ámbitos, desde sus inicios, ¿no? En el 68, pues cuando aparecen pues Pink Floyd y Rush y Emerson, Lake and Palmer y Genesis, bueno, todas esas agrupaciones que hicieron esos álbumes conceptuales y que fácilmente pues iban a empezar a conversar pues con diferentes autores de la literatura universal y también pues con un guiño muy fuerte con la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Eso es bien, bien interesante y bueno, sí, tal vez lo que dice Luz Elena, tal vez ya casi nadie escucha rock progresivo, pero todavía siguen habiendo personas que
pues
escuchamos.
Pues Pink Floyd ahorita con su álbum donde poco denuncia lo ocurrido en Ucrania, volvió a estar en escena, pero sí hace mucho no aparecían, no salían.
Uh-huh. Sí, bueno, hace poquito murió Neil Peart, ¿no? Uh-huh. Neil Peart, baterista de la agrupación Rush, uh-huh, que era un personaje profundamente literato, ¿no? Se leía muchísimo y pues obviamente fue el que compuso casi todas las canciones de Rush, entre ellas pues Tom Sawyer, ¿no? Pues allá hay un guiño muy directo con Mark Twain, y Neil Peart decía que una de sus principales influencias para componer y hacer las letras era Gabriel García Márquez, la agrupación canadiense Rush. Bueno, pues yo digamos que yo siempre he trabajado esta relación de literatura y música bajo diferentes dispositivos, ¿no? Primero, pues cuando estos músicos se dejan influenciar por la literatura, que es lo que ya nos exponía pues la profesora Luz Elena. Esos músicos que pues toman de pretexto alguna obra, algún poema y lo musicalizan. Segundo, pues cuando hay un trabajo tan fuerte alrededor de sus letras que terminan convirtiéndose en poemas, ¿no? Y pues el ejemplo clásico y por el cual estamos hablando hoy de literatura rock, pues es Bob Dylan, quien gana el premio Nobel de literatura hace 5 años, creo que lo ganó.
Sí.
5 años, pues que eso fue bastante polémico. Uh-huh. Los escritores más conservadores saltaron de sus sillas y dijeron, ¿cómo así que le van a dar el premio Nobel a un músico a nosotros cuando nos van a dar un Grammy? Y bueno, y otros pues aplaudieron. Pero pues digamos que la Academia Sueca estaba reconociendo pues esa tradición, ¿no? De los músicos cantautores, ¿no? Que así empieza prácticamente la poesía, así se escribió la Ilíada, así se escribió, así eran los rapsodas, ¿no? Entonces, y que siguen habiendo ese tipo de músicos como Vinicius de Moraes, como Leonard Cohen, ¿no? Yo le hubiera dado el premio más
a Leonard Cohen.
A Leonard Cohen, me parece, aunque pues Bob Dylan es un poeta extraordinario también. Bueno, Jim Morrison, bueno, un montón de autores que trabajaron tanto sus letras que terminan convirtiéndose en poemas, ¿no? En un tercero vínculo sería pues la literatura que está escrita, que se ha escrito sobre rock, ¿no? Entonces uno puede divisar fácilmente en la literatura colombiana una línea que ha trabajado la música, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Pero sigo siendo el rey de David Sánchez Juliado o Aire de tango de Manuel Mejía Vallejo, y en el rock específicamente, tal vez la primera novela que nombra a Janis Joplin, que nombra a Jimi Hendrix, que es una novela a lo juvenil, probablemente sea Crónica del tiempo muerto de Oscar Collazos, publicada en 1975. Después, desde luego, viene ese clásico ya que es Que viva la música, uh-huh, de Andrés Caicedo. Y bueno, y ahí de para allá, ahorita hablaré un poquito más de esa narrativa que se ha escrito, ¿no? Cuarto, cuando hay un trabajo mancomunado, cuando no es que el rock influencia la música, el rock influencia la literatura, la literatura influencia la música, cuando se sientan un escritor y un músico a componer, ¿no? Un ejemplo es José Luis Peixoto, gran escritor portugués que se sienta con la agrupación Muspel y se sientan los, los músicos, los integrantes de la banda y el escritor a hacer un álbum, a componer las letras y hacer, y de allí sale el álbum Infección de Muspel, y pues José Luis Peixoto publica un libro que se llama Infección, ¿no? Y cuarto, pues cuando nos encontramos cuando nos encontramos alrededor de un tema, ¿no? Entonces uno puede hablar, por ejemplo, de Salomé, la mujer que pide la cabeza de San Juan Bautista, y entonces Oscar Wilde escribe ese drama Salomé, y después pues Strauss pues también hace una musicalización de eso, ¿no? Uno puede hablar del vampiro. El vampiro en la literatura, ¿no? Pero el vampiro también en el género gótico, ¿no? Entonces se encuentran alrededor de un tema. Es un poco como esas maneras de relacionarse.
Y escuchando al profesor Henry, recuerdo mucho una obra de Alejo Carpentier que se llama Es concierto barroco. Es una obra que está escrita bajo una ópera que le dedican a Montezuma, y ahí aparecen un montón de músicos y demás. Es un libro difícil, sí. Pero ya cuando uno lo logra, es un libro muy corto, como 20 páginas, pero cuando uno lo logra comprender, ve toda la potencia que tiene la música y la literatura. Y con esto vamos a la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. En Duluth, Minnesota, Estados Unidos, nació Robert Allen Zimmerman en 1941. Hoy lo conocemos como Bob Dylan en honor al cuentista, dramaturgo y poeta británico Dylan Merle Thomas. Y les cuento un poco de este señor. Es un autor que vivió entre 1914 y 1953 y que se caracterizó por el humor que le imprimía a sus obras y por su voz recia, que convocaba a muchos que querían escuchar sus lecturas públicas. Dylan Thomas fue un reconocido autor, como ya lo dije, británico, y como uno de los máximos representantes del movimiento poético Nuevo Apocalipsis, con un tipo de poesía de evocación y un fondo muy romántico. Su brillantez como poeta inspiró a Zimmerman, y por eso desde 1957 Zimmerman quiso ser llamado Bob Dylan, año en que también comenzó sus estudios en la Universidad de Minnesota, estudios que dejaría muy pronto, luego de que se dedicara por completo a la música desde la perspectiva que él quiso seguir, las líneas de la música folk y de la canción protesta, su pasión, la guitarra y la armónica. Bob Dylan se mudó a Nueva York, donde conoció a otros jóvenes blancos, artistas de clase media, que creían en el impacto que tiene la música para contrarrestar esos discursos y acciones de la guerra, sobre todo de esa guerra de Vietnam, las injusticias y los atropellos a la sociedad. En fin, en 1962, Bob Dylan lanzó su primer disco, titulado Bob Dylan, con la disquera Columbia Records. En 1963, lanzó su segundo trabajo, The Free Willing, Bob Dylan, que contiene la tan afamada canción Blowing in the Wind, una canción que se convirtió en el himno de los derechos civiles para los afroamericanos y que llegó a ser traducida a múltiples lenguas. Su tercer disco de 1964 fue The Times They Are Changing, que incluye una canción homónima y que quizá algunos de ustedes recuerden porque es el tema de una de las escenas, seguramente las escenas iniciales de la película Watchmen, del director Zack Snyder, estrenada en 2009. En 1965, Dylan lanzó el disco Highway 61, Revisited, que incluye el tema Like a Rolling Stone, una canción que tiene muchas versiones interpretadas por músicos como Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Mick Ronson y David Bowie, Green Day, Jeff Beck y Seal, entre otros grandes. Muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Bueno, regresamos a la Ley Cultural escuchando otra de las propuestas del profesor Henry. Maestro, comience usted.
Bueno, precisamente estamos escuchando esta canción a capela de Janis Joplin, ¿no? Mercedes-Benz, que es un poema de Michael McLaren, ¿no? Un poeta beatnik que murió hace 2 años, en el 2020, era tal vez uno de los últimos poetas beatniks que aún quedaban, ¿no? Y aquí empezamos a ver esa relación cíclica entre literatura y rock and roll, ¿no? Recordemos que pues hay una influencia en todos los escritores de la Beat Generation, uh-huh. Esos escritores que se encuentran a finales del 48 en la Universidad de Columbia, William Burroughs, Alex Ginsberg, Philip LaMantia, bueno, uh-huh. Gregory Corso, pues tenían una influencia muy fuerte del jazz, ¿no? De Charlie Parker, sobre uh-huh. todo, ¿no? No es gratuito, pues, que pues esos autores empezaran a tomar, pues, como todas estas improvisación o esa música tonal para hacer también sus libros, ¿no? Para darle cierto tono musical, pues, a sus libros. Y eso lo vemos en In the Rough de Jack Kerouac y, por supuesto, uh-huh. pues, también en sus poemas, en su poesía, pues, que escribió allá en el DF, en México, y donde, pues, hay unos homenajes a Charlie Parker, ¿no? Y entonces estos escritores que fueron muy populares en los años 50 se iban a encontrar con la generación siguiente, la generación de los años 60, que eran los rockeros. Y entonces empiezan a trabajar con Bob Dylan, empiezan a trabajar con Patti Smith, empiezan a trabajar con Janis Joplin, ¿no? Y empiezan, y también tienen unos lugares comunes, ¿no? Porque era la lucha frente a lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Como dice, el activismo frente a la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, Estados Unidos no perdió la guerra frente a Vietnam, sino fueron estos jóvenes con todas esas protestas, con todo lo que hacía Bob Dylan, con todo lo que hacía Joan Baez, que lograron derrotar su propio gobierno, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo allí mancomunado, digamos que el joven empieza a ser protagonista por primera vez en la historia del mundo occidental. Y empieza ese trabajo y pues de allí esta canción donde pues Janis Joplin pues musicaliza o canta a capela este tema de Michael McLaren, ¿no? Y pues recordemos que Janis Joplin pues muere de una sobredosis por heroína en 1970, ¿no? Una mujer con una voz extremadamente grandiosa, una personalidad bastante atrayente, aunque pues también algo difícil, ¿no? Y apenas inmediatamente muere Janis Joplin, pues Alejandra Pizarnik escribe un poema en homenaje a Janis Joplin que se llama In Memoria Janis Joplin. Lo leo. Tus ganas de ladrar, a cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantas más las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir, por eso te hablo, por eso me confío a una niña monstruo. Y aquí vemos ese ciclo, ¿no? Bellísimo poema de Alejandra Pizarnik, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues empezamos en Charlie Parker, vamos después a los escritores de la Beat Generation, después pasamos Michael McLaren, Janis Joplin, vamos a Janis Joplin, y de Janis Joplin volvemos a la literatura, volvemos a Alejandra Pizarnik. Y uno podría hacer una antología de poemas escritos a Janis Joplin, porque pues tenemos Oscar Hahn, tenemos el poeta tunjano Rafael Castillo, escribe un poema que se llama Sepultureros, que está dedicado a Janis Joplin. Juan Manuel Roca escribe un poema que se llama La Marquesina Apagada, también pues dedicado a Janis Joplin, y bueno, hay ahí una cantidad de autores. Yo mismo también he escrito por ahí cositas.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Gracias. Bueno, yo quisiera recomendar a los ciberoyentes, tratando como de volver a ese, a que escuchemos el rock progresivo, especialmente a una banda que también es poco mencionada. Incluso, bueno, las que ya mencioné, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, todas estas, hacen parte, se escuchan, ¿no? De alguna forma, pero por ejemplo, Kim Crimson, no. O sea, es una, y es una gran, realmente es una gran banda, me parece a mí. Lo que pasa es que sí puede ser un poco melancólica, ¿no? Estás, el rock progresivo tiene, emocionalmente tiene, digamos, es muy rico para manejar las emociones, digamos, desde el punto de vista instrumental o desde el punto de vista de sus letras. Digamos, hay un misterio porque tiene como esa capacidad de avivar ciertas emociones. Y personalmente, con la experiencia que tengo escuchando King Crimson, mal que no puedo pronunciarlo, pero es una gran banda, bueno, y es una gran banda de rock progresivo fundada en Londres en 1969, y de hecho es una de las pioneras o pilares en el género, es que tiene una capacidad de albergar el sentimiento de la melancolía. Creo yo que tienen ese poder, ¿no? sus canciones y sus álbumes. Claro, alrededor de qué giran un poco sus letras y sus canciones, ¿no? Escribieron sobre la disciplina, la existencia de Dios, el hombre neurótico, digamos, a lo largo de las etapas, de las distintas etapas. Entonces sí quisiera como recomendar a los ciberoyentes buscar uno que otro álbum de Keith Crimson, que aquí podemos nombrarlos para que los escuchen y los busquen y los escuchen. Uno creado en 1969 que se titula In the Court of the Crimson King, y es el Rey Carmesí, ¿no? Que traduce también esta banda, bueno, su nombre, pero que también está dedicado a, o hace referencia a un seudónimo endemoniado, a Belcebú, de hecho, creo que hacían como mención a eso. Otro álbum que se titula, que también me parece muy interesante, In the Wake of Poseidon, de 1970, Lizard en 1960 y demás. Bueno, pero digamos, quería como recomendar, digamos, a esta banda, que es muy muy interesante. Y finalmente, terminar mi intervención, quizás también una de las canciones que puede ser, que también nos hace referencia a, especialmente a León Tolstoy y la obra Guerra y Paz, que la hace el grupo también británico. Bueno, como decía el profesor Henry, quizás estos ingleses tienen una tarea a cuestas, quizás, de manifestar sus perspectivas culturales y demás. Pero bueno, acá el tema al cual me refiero es In the Gates of, Delirium, del álbum Reloger de Yes. Y ese tema especialmente es muy interesante. Bueno, que aparece en los años 70, es inspirada en la obra del gran escritor, como le mencioné aquí, León Tolstoy, de Guerra y Paz, y versa precisamente sobre la invasión napoleónica de Rusia a principios del siglo XIX. Y más o menos como que esa canción tiene... introduce, ¿no?, recrea el sonido de la batalla en defensa del suelo ruso y, bueno, demás. Tiene como esa característica.
Muchas gracias, maestra. Y como vemos, pues de pronto son estas bandas, llamémoslo así, de culto o de géneros no muy populares o muy mainstream, los que están más cercanos a la literatura. En este momento recuerdo un álbum de la banda sueca Therion, que se llama Las Flores del Mal, ha sido una influencia claramente a los temas de Baudelaire, a los poemas, y está tan influenciado que, siendo una banda sueca que normalmente canta en inglés, todas las canciones las hacen en francés siguiendo las letras de algunos poemas, porque son muchos los poemas de ese libro. Y con esto vamos a la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Bob Dylan sintió desde muy pequeño un gran gusto por la música tradicional americana, cuyas raíces se remontan a Europa. Quizás siempre se le reconocerá por haber querido revolucionar la música folk entre las décadas de 1960 y 1970. Incluso se recordará la época de fuertes polémicas entre 1963 y 1965, que se dio por esa transición esencial de su fase acústica a la eléctrica. Y bueno, ya para el nuevo milenio, y por haber creado nuevas formas poéticas de expresión dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, en 2016 Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura, cuando ya había escrito más de 600 composiciones musicales. Y quiero hablar un poco de la vida de este gran artista y sus participaciones en la televisión y el cine. Por ejemplo, su primera gran participación en cámaras fue en 1963 en una producción de la BBC de Londres, Madhouse on Castle Street, de 1963, que hace parte de una serie que se emitió por la televisión entre 1960 y 1963, Sunday Night Play. En 1973, el director estadounidense Sam Peckinpah lo invitó a participar en la película Pat Garrett and Billy the Kid. Y allí tuvo una actuación interpretando a Alias, y además la banda sonora corrió por su cuenta. 3 años antes, en 1970, ya había hecho la banda sonora de El Precio del Fracaso, del director Sidney Furie. Para 1975 fungió como director, y solo esa vez, con la cinta Reinaldo y Clara, en la que actuaron él y la esposa que tuvo en esa época, Sarah Dillon. Es una película concierto que Dylan filmó durante su gira Rolling and Thunder de 1975 y 1976. En 1978, Bob Dylan hizo parte de un documental de Martin Scorsese, El Último Vals, basado en el histórico concierto de despedida de The Band, un grupo que fue muy activo entre 1965 y 1975, y al que Bob Dylan siempre acompañó. Bajo la dirección de Richard Marquand, en 1987 se estrenó la cinta Hearts of Fire, en la que Dylan encarnó a un rockero retirado y en declive llamado Billy Parker. La cinta no tuvo éxito. Bob Dylan tuvo una breve aparición en 1990 en Catch Fire, una película dirigida por Dennis Hopper, y en la que actuó Jodie Foster. En el nuevo milenio, en 2003, Larry Charles reunió a grandes estrellas, nombres como Jeff Bridges, John Goodman, Ed Harris, Val Kilmer, Penélope Cruz y Jessica Lange hicieron parte de esta película, y claro, el propio Bob Dylan. La película se le llama Masked and Anonymous, en el que Dylan tuvo una discreta pero buena actuación. En 2005, de nuevo con Martin Scorsese, se estrenó No Direction Home, una crónica sobre la vida y obra del cantautor de Minnesota. En 2007, con las actuaciones también estelares de Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere, Ben Whishaw y Marcus Carr Franklin, se estrenó I Am Not There, del director Todd Haynes. Se las recomiendo. Además, la actuación de Cate Blanchett como un cantante andrógino es muy, muy buena, merecedora de un Globo de Oro. Muchas gracias.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
regresamos a Sala de Cultura escuchando Rage Against the Machine. Y también pues podemos recordar canciones en español, sobre todo el rock argentino, en donde hacen referencia a literatura. Pues está Corazón Delator, de, creo que era Soda Stereo la que en ese momento. También hay una canción de Fito Páez en donde hace referencia a los libros de Roberto Art. Es más, esa canción ha conducido a muchos a conocer a Roberto Art. Cuando dice lo de los siete locos en el mar, esos son los libros de Roberto Art. Profesora Luz Elena, su turno.
Gracias. Y finalmente, para terminar mi intervención o mis intervenciones, pues uno de los grupos que personalmente me gustan mucho, que es The Alan Parsons Project, fue un grupo inglés de rock progresivo formado en 1975 y que liderada por el productor, ingeniero y compositor Alan Parsons y el productor y vocalista Eric Wolfson. Este grupo es fascinante, relacionado, o digamos que uno de sus álbumes pues más reconocidos es precisamente aquel que realizó inspirado en los cuentos de Edgar Allan Poe. Hay una que es precisamente un cuento que me gusta mucho y del cual se hace la canción, que en 1976, que se titula The System of Dr. Ter o Professor Feather, que es, habla de la locura precisamente, habla de en un hospital. Bueno, ahorita puedo dar una breve reseña del mismo cuento, pero antes de comenzar a mencionarla, pues también mencionaré algunos álbumes muy interesantes como I Am a Robot en 1975, y demás. Pero digamos que es muy interesante este grupo, especialmente pues con esa referencia a Edgar Allan Poe. Esa canción del sistema del Dr. Tarr y del Profesor Feather, pues acá habla precisamente de que el narrador, digamos, va por un es en un viaje por las provincias en Francia, relata un alto que hizo una casa, una mansión de digamos un manicomio privado que había adquirido fama gracias a que esta institución se regía por un revolucionario sistema ideado por su director. Que lo basaba en la dulzura en vez de castigos, es decir, no se reprimía la locura, ni se castigaba, ni se expulsaba, sino que por el contrario se trataba dulcemente, como lo dice ahí, a sus pacientes. Sin embargo, pues el doctor, parte también del cuento menciona que el director acaba de abandonar el sistema de dulzura, ya que resulta espantoso. Es un poco como que una paradoja el caso del cuento, y explica al invitado con todo lujo de detalle en qué consistema un sistema que fracasó, digamos, tratar la locura de una forma dulce, si bien era interesante, se le convirtió en un arma de doble filo. Y un poco pues eso hace referencia al cuento, y esto se le volvió en una arma de doble filo porque cada loco, en el caso, si lo menciono así, tenía la misión de vigilar las acciones de todos los demás. Entonces, de alguna forma, esto se convirtió como en una situación aturdida, sí, como que generaba cierta experiencia. Una experiencia aturdidora, pues sí. Y pues finalmente pues es muy interesante un poco cómo el narrador cuenta qué va pasando, ¿no? Toda la cena o toda la conversación que hubo alrededor de este sistema era animada y versada sobre los momentos específicos de la locura. Los caprichos, dice, ahí aparece, los caprichos de los locos son inexplicables y nunca se está seguro si se les deja andar solos y sin vigilancia. Un insano puede ser calmado por un tiempo, pero terminará siempre provocando algún alboroto. Su astucia además es tan proverbial como grande. Si proyecta alguna cosa, lo ocultará con maravillosa sagacidad, y la destreza con que finge la cordura presenta para el filósofo uno de los problemas más singulares del estudio de la mente. Créame usted, cuando un loco parece completamente sano, ha llegado el momento de ponerle la camisa de fuerza. Bueno, eso es parte de un extracto del mismo cuento, y del cual pues Alan Parsons Project hace la canción, que es muy interesante.
Muchas gracias, maestro. Digamos, también en nuestra literatura aquí en Colombia hay una novela que pues en los colegios se leen fragmentos porque está en los libros. Recuerdo cuando yo daba clases de español, le pasaban un libro donde aparecía un fragmento de Opio en las Nubes, ya de Rafael Chaparro Mendievo. Ahí hay varias referencias, sobre todo a los Rolling Stones, y pues él traduce la letra como si lo estuviesen cantando acá en Bogotá, y es un poco mirar eso. Y también hay una referencia al gato, a Lerner y a aquella muchacha amarilla. Profesor Henry, continúe.
Bueno, hay varias cositas. Bueno, digamos que me parece muy interesante esa, lo que está hablando la profesora Luz Elena, ¿no? Con ese álbum de Alan Parsons Project del 75, ¿no? Tales and Mystery Imagination, Edgar Allan Poe, ¿no? Pues que son la adaptación de los cuentos de Edgar Allan Poe. Y aquí empezamos a mirar que probablemente los dos autores que más han influenciado en la historia del rock and roll son precisamente Edgar Allan Poe. Pues que tiene adaptaciones de todo tipo. De
todos los géneros del rock.
De todos los géneros. Iron Maiden musicaliza Los Crímenes de la Calle Morgue. Todos los géneros del rock, sí. Inclusive hay una agrupación que se llama Edgar Allan Poe, del 74, italiana. Se llamó así. Sacaron solo un álbum que se llama Generación Historia de Siempre. Giovanni Fordi es como una especie de rock acid muy interesante, muy oscura, ¿no? Como que recogen toda esa estética de la oscuridad en Poe. Y pues también pues hay una ópera, la primera ópera rock que se hace en España, se llama El Legado de una Tragedia, y es un homenaje a Edgar Allan Poe precisamente, donde se reúnen pues varios músicos del heavy rock español, Carlos Pina de Panzer, músicos de Barón Rojo, de Obús, Tony de Sangre Azul, y pues el que hace de Poe en esa ópera pues es Leo Jiménez, el vocalista de la agrupación Saratoga y después Extravaganza. También hay una agrupación que se llama Ópera Magna, española, que hace un álbum dedicado a Edgar Allan Poe. También musicaliza todos los cuentos, y ellos tienen otro álbum que se llama Del Amor y Otros Demonios, haciéndole un homenaje a Gabriel García Márquez, ¿no? Y bueno, y el otro escritor que probablemente más ha influenciado en la historia del rock and roll y el metal, pues es H.P. Lovecraft, ¿no? En todos los géneros hay una agrupación del 68 que se llama H.P. Lovecraft, norteamericana, dentro de ese rock ácido, esa psicodelia de los años 60. Es muy, muy buena esa agrupación. Hicieron muy bien la tarea de leer a Lovecraft, y las letras son muy, muy buenas. Están muy bien adaptados los cuentos lovecraftianos. Tenemos una agrupación también en Argentina que se llama H.P. Lovecraft, que es de heavy metal. Tenemos la agrupación Nile, que la tuvimos acá en Rotal Parque, pues que no solo reseña los cuentos de Lovecraft, sino también todo el círculo de Lovecraft, ¿no? Entonces hay canciones, también homenajes a Frank Benanlon, a Robert Bloch, a Henry Kuttner, todo ese círculo de escritores de literatura de terror. También hay una agrupación que se llama Santifier, de Brasil, de brutal death metal, donde hacen pues musicalizaciones del Necronomicon. Bueno, todo eso, o sea, en todos los géneros y en todos los países. La agrupación Rage, que vino hace poquito a Colombia, también tiene un álbum, Trapped, donde hace un homenaje a H.P. Lovecraft. Y acá en Colombia hay una agrupación de Medellín que se llama Lemures, de Black Metal, donde pues también musicalizan los cuentos de Howard Phillips Lovecraft. Entonces son como los dos autores, obviamente pues autores de literatura de terror, que fácilmente pues iban a ser apropiados por el rock and roll y todas sus vertientes.
Gracias, maestro. Y usted nombró músicos y bandas españolas, pues está el Mago de Oz, pues claramente de su nombre y demás, que también tiene canciones en donde pues se sale un poco de esa literatura de terror y coge El Quijote y a Sancho y lo pone dentro de una canción. Y con esto vamos.
Sí. Grupo amado y odiado por muchos, ¿no? Por muchos, yo siempre digo, pero nadie ha leído El Mago de Oz.
Sí. Bueno, y vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Maestro Diego, muchas gracias. Grandes artistas de la música que se vieron o no influenciados por Bob Dylan han interpretado algunos de sus más grandes éxitos, e incluso canciones que no son tan conocidas por este gran compositor de Minnesota. Algunos son, bueno, comienzo por All Along the Watchtower, una canción que Dylan ha tocado muchas veces en vivo y en directo, pero que tiene una gran versión en la guitarra y la voz de Jimi Hendrix, y que fue incluida en la película Watchmen, de la que ya hablé, y que ya había sido incluida en la película Forrest Gump. Blowing in the Wind, quizá uno de sus himnos más conocidos, pertenece a un álbum de 1963 de Bob Dylan. La versión más exitosa escuchada pertenece al trío de folk Peter, Paul y Mary de 1963. También hay una versión que llegó a encabezar los listados de Billboard en 1966 en la voz de Stevie Wonder. Hay una agrupación que quizá algunos de ustedes ha escuchado mucho, es muy buena, Rage Against the Machine. Incluyó en su álbum Renegades de 2000 el tema Maggie's Farm, que es una composición original de Bob Dylan, de su álbum Bring It Back Home de marzo de 1965. Hay otra canción del año 63, Masters of War, cuya versión de Pearl Jam es muy, muy sonada. Beck también hizo una gran versión de la canción Leopard Skin, Pillbox Hat. Y los White Stripes hicieron la versión de un tema de Dylan, One More Cup of Coffee. Ramones, en una versión muy punk para su álbum Acid Easterns de mediados de los años 90, versionaron la canción Another Side of Bob Dylan, original de 1964. Estamos hablando de una versión de 30 años después de haber sido lanzada. Y termino con Knocking on Heaven's Door, que es un tema compuesto para la banda sonora de la película Pat Garrett y Billy the Kid, que ya había mencionado, tuvo una actuación de Bob Dylan como Alias. Una película de 1973. Guns N' Roses incluyeron este tema con una gran versión en su álbum de 1991, Use Your Illusion, pero también la han versionado Eric Clapton, U2 y la cantante Avril Lavigne. Bueno, muchas gracias y sigan escuchando nuestro programa.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural ya para el último segmento de nuestro programa. También hay que recordar la influencia que ha tenido Tolkien en la música, sobre todo en...
Es el tercer escritor.
El tercer escritor, sí. En casi todos, pero uno recuerda más son las bandas de heavy metal y de metal como tal, Blind Guardian, Rhapsody of Fire, Rhapsody, donde intentaron narrar ese Señor de los Anillos de otra manera. Profesora Luz Elena, ¿qué más nos tiene que decir acerca de este tema?
No, pues es muy interesante, como no es por cuestionar quizás la música actual, quizás como para poder poner algún tema ahí de discusión con respecto. Yo creo que uno de los criterios interesantes que uno puede tener presente a la hora de evaluar si se puede evaluar de una buena música, o no sé, que estoy acá metiéndome en un terreno que puede ser harto, como ahí está la buena o la mala música, y seguramente no, Pero sí un criterio que puede ser muy interesante para acercarse, para deleitarse también, generar un gusto frente a un género musical y darle un guiño, quizás, es esta riqueza que podemos encontrar en la música, especialmente relacionada con la narración, con el cuento, con la poesía. Uh-huh. Me parece que eso hace parte de dos formas de expresión, si bien la música y la narración, que nos permite por lo menos sí crear ese criterio. Un buen género musical, una buena música está relacionada con esto que nos puede uh-huh. ofrecer, más allá de un buen beat o más allá de un un buen ritmo, una buena melodía, sino uh-huh. Quizás estas referencias precisamente narrativas que trabaja de alguna uh-huh. forma las emociones, que trabaja también, hay una idea detrás, uh-huh. que es lo que me parece, hay ya sea unas ideas conceptuales, hay unas emociones, hay unos uh-huh. temas específicos que involucra la música y que me parece, no sé, un buen criterio uh-huh. para escoger.
Sí, claro, y no solamente en el rock. Pues en otros géneros sí, también claro. hay referencias uh-huh. en donde pues digamos pues para, en la salsa hay muchas referencias sí. sobre todo de Kafka uh-huh. y también hay poesía, y esto que uno se refiere como buena música no solamente es digamos que sea en un sentido pegadizo, ya también hay música popular muy buena que nace de la poesía, pues lo hemos repetido muchas veces acá, hay muchas canciones de nuestro folclor colombiano que primero fueron poesías, Flores Negras o casi todas, uh-huh. ya populares, y son canciones que uno le dejan un mensaje, o sea, uno las recuerda siempre. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en las ferias de un pueblo acá en Cundinamarca que se llama Tibirita, muy popular, pero lo mejor fue cuando comenzaron a salir estos artistas populares de, o sea, los del pueblo contando sus historias y estaban basadas en narraciones, y era muy muy chévere ver a la gente cómo se reconocía en esto, a diferencia de cuando salió un artistucho de reggaetón de estos de la nueva era, pues claramente la gente solamente estaba pendiente de lo que sonaba en la pista, y el personaje este decía un montón de cosas comunes, coloquiales y sexuales. Profesor Henry.
Bueno, yo creo que hay que sospechar de todo género musical uh-huh. que use el autotune. Uh-huh. Yo creo sí. que esa es como la balanza. No, yo quisiera antes de irnos, o sea, no podemos dejar de hablar de literatura rock uh-huh. sin hablar de la primera novela enteramente que habla sobre rock que se escribe en Colombia, ¿no? Uh-huh. Que es Conciertos del Desconcierto, de Manuel Giraldo Magil, publicada en 1981, es Premio Nacional de Novela Plaza y Janés, y donde habla de esa historia aún desconocida que es el inicio del rock en Colombia, ¿no? Allí pues básicamente nos relata cómo era ese ambiente de los años uh-huh. 60 y 70, ¿no? De cómo esos personajes pues se empezaron a tocar rock, ¿no? Donde no había una tienda donde comprar un instrumento, uh-huh. entonces se tenían que adaptarse. Cuentan que cómo se robaban los micrófonos de los teléfonos públicos para uh-huh. colocárselo a las guitarras y ahí hacer una guitarra hechiza, ¿no? Y esos padres del rock en Colombia, como es Humberto Monroy, uh-huh. pues fundador de los Speakers, como ese Chucho Marchand, bueno, todos esos, y allí habla específicamente de una agrupación que se llamó Los Apóstoles del Morbo, que desafortunadamente no dejaron un disco, ¿no? Pero pues que fueron importantes en la escena de esos años 60, ¿no? Y desde luego, pues ese gran festival ya legendario, uh-huh. pues que es el Festival de Ancón, que se hace en Medellín, La Estrella, en los años 70, principios de los años 70, ¿no? Entonces la novela está ambientada en todo eso, ¿no? Magil hizo parte también de ese movimiento del hipismo uh-huh. En Colombia. Entonces es importantísimo a todo aquel que le gusta el rock and roll, hay que leer esa novela uh-huh. Porque es casi también un documento histórico del rock, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también hablar de la primera novela que se habla sobre metal en Colombia, uh-huh. que es de Alejandro Cortés, se llama Notas de Inframundo, fue Premio Nacional de Novela de la Universidad Central. Esas dos referencias dentro uh-huh. de la literatura colombiana.
Sí, también hay que mirar que digamos aquí en Colombia hay un sincretismo entre varios géneros y la literatura. Y sobre todo aquí, pues, que escuchan rock, bailan salsa, vallenato, todo junto, se convierte, digámoslo así, en un crisol, una cuestión cultural muy interesante para estudiar, mirar cómo se da este sincretismo, porque es algo que, digamos, sí, pues yo no tengo nada en contra, si tengo todo en contra del reggaetón, lo tengo que admitir, pero digamos, el reggaetón como que rompió eso, acabó con ese sincretismo donde la gente estaba al punto que el que era metalero le gustaba la salsa y leía mucho, o el que le gustaba el rock también le gustaba bailar y leer mucho. Hoy en día ya eso se ha perdido un poco. Profesora.
Sí, la última intervención con respecto a eso es que incluso últimamente se han creado unos criterios, o se ha creado a propósito de que las letras, especialmente con el caso de Shakira, yo no estoy en contra de la cantante, esas cosas, ¿no? Pero que muchos jóvenes o muchas perspectivas es que ella sí nos habla de género, ella sí nos habla de, y uno dice, pero pues es que yo creo que en el pasado hay distintos autores o autores que desde el punto de vista político o con otro tipo de letras que nos pueden cuestionar, cuestiones quizás también de género, cuestiones de diferentes cosas, pero señalar que el reggaetón o que digamos la música actual nos está hablando un poco más allá, pues no.
Y eso que no tocamos ni al rap, ni el rap conciencia, ya que son, que nacen, o sea, nacen también de la poesía, la que sí es de verdad poesía urbana, no como eso que están llamando música urbana. Y con esto nos despedimos, esto fue CLE Cultural, los esperamos el próximo jueves, hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.